¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el gran Marcote.
Los panchos se agregaron.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Chateau y Guillermo Valadés Willy. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos a la final de la Eurocopa Sub-21, bienvenidos al España-Alemania. En el Estadio Friuli de Udine, que es de recuerdo para el balompié español por aquello de me lo merezco de Michel, contra Corea, el hat-trick de Michel, ahora entrenador, que ha pasado por unos cuantos equipos, ya su hijo lleva unos cuantos años en Primera División, que fue el estadio donde debutó España también en la fase final de Italia 90. Donde hubo un penalti detenido a Rubén Sosa. Esto es para gente abuelesca. El caso es que hoy la selección sub-21 busca el quinto entorchado. Después de los del 86, 98, 2011 y 2013, frente a Alemania, que lleva tan solo dos, el último lo consiguió en 2017, ganando precisamente la última final de esta Eurocopa a la selección española. O sea que aire de revancha porque hay futbolistas que repiten en ambos conjuntos. Lo más importante, ¿con qué sale España? Estadio Friuli, en Udine, en Italia, Manolo Lama. Hola Manolo, muy buenas.
Hola Eri Frade, muy buenas tardes oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Te adelanto Eri, no soy vengativo, no soy revanchista, no le tengo ganas a nadie, pero hoy vamos a ganar a Alemania porque me caen fatal, porque nos quitaron el europeo, recordemos, hace dos añitos, porque fue un europeo que merecimos nosotros y hoy hay que ganar, ganar y ganar. Como bien decía Luis Aragonés, lo tenemos todo preparado para ganar. Sabemos la alineación de los que van a palmar, es decir, de los alemanes, y conocemos también Fernando Evangelio. Hoy Evangelio por fin realiza su sueño. Va a ser el inalámbrico
de Manolo Lama.
De Manolo Lama, tú lo has dicho. ¿Quién juega en el equipo español? Evangelio, buenas tardes.
¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes. Ha hecho mucho calor durante toda la tarde en este estadio Friuli de Udine, donde vamos a asistir a otra final más de la selección española sub-21, que en las últimas cinco ediciones del torneo se ha plantado cuatro veces en la final. Hace dos años perdimos contra los alemanes. Estos son otros alemanes. Con este 11 sale el seleccionador Luis de la Fuente, con Sivera en portería, Martín Aguirre Gaviria en el lateral derecho, Junior Firpo en el lateral izquierdo, con Unai, con Vallejo, pareja de centrales, con Roca y con Fabián, el todavía jugador del Nápoles, en el doble pivote, Dani Olmo en la derecha, Fornals, jugadorazo en la izquierda, Ceballos enganchando, y arriba, falso 9, otra vez, es Oyarzabal.
Bueno, hay que recordar que son exactamente los mismos que el otro día dieron al recital, los mismos que ganaron el otro día a Francia por 4-1, apréndanse los nombres, los que se van a proclamar por quinta vez en la historia campeones de Europa. Eso solamente lo han conseguido los italianos. Tenemos cuatro entorchados y queremos conseguir el quinto. Eri, no te quiero ni dar el nombre de los perdedores. También tenemos la alineación de los alemanes. Ahora Evangelio, que lleva un cuarto de hora estudiándosela, bueno, te la va a recitar. Pero ya te digo, España que está sobre el terreno de juego. Mucho calor, Eri. Aquí estamos en Bermuda, estamos en pantalón corto, sudando la gota y sobre todo rociados de agua. Esperemos que el agua sea bendita para proclamar el título de la selección española sub-21.
Ahora completamos con el 11 de Alemania, partido que van a comentar. Esto es como echarle un chuletón a un león hambriento en el zoo.
¿Quién van a comentar?
además de Fernando Evangelio, Julio Maldonado Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Marcos López, que ahora estará en Oviedo, y Tomás Guas. O sea que están casi todas las hordas internacionales para la despedida de la temporada, para el último partido que va a narrar en esta temporada Manolo Lama, que ojalá sea, yo no soy tan triunfalista, el del quinto título de la Selección Sub-21. Hay más noticias. Acaba de ascender a la segunda división el Club Deportivo Mirandés. Vuelve dos temporadas después el Mirandés, después de sufrir de lo lindo, y eso que se llevó a Somalferita al campo de Atlético Baleares, una ventaja de 2-0. Es más, al descanso ganaba el Mirandés 0-1 con un gol de Mateus, el héroe de la eliminatoria, en el minuto 18. Pero Nuja, en dos ocasiones, y De la Espada en el minuto 80 ponían el 3-1, que hacía sufrir tinta china, insisto, al Mirandés. De hecho, en una de las últimas jugadas del partido, para mí hay un penalti como un piano sobre un jugador Atlético Baleares, juego peligroso, pero el árbitro entendió que no había contacto y decidió pitar libre indirecto dentro del área. Seguro que va a traer cola, pero el Mirandés a segunda división, junto con la Ponferradina, que ascendió ayer, después de ganarle los dos partidos al Hércules, ayer en el Toralín, Ponferradina 1, Hércules 0. Estamos también inmersos en las nueve finales de ascenso a la segunda división B desde la tercera división. Acaban de terminar dos eliminatorias, partidos a las 6 de la tarde, Portugalete 1, Prat 1, asciende el equipo catalán del Prat, que ganó 2-1 en la ida, y Lealtad de Villaviciosa 1, Villarrobledo 2. El Lealtad había ganado 0-1 en el Barranco del Lobo, que así se le llama al estadio del Villarrobledo, pero por el valor doble de los goles, el Villarrobledo, que ha ganado 1-2 en Villaviciosa, en Les Calelles, asciende a segunda división B. Prat y Villarrobledo a segunda división B. Y esta mañana han ascendido el Cádiz B, que ha vuelto a ganar al Unión Viera 2-0 en Cádiz. Las Rozas, Club Deportivo Las Rozas, que ha empatado a 0 en Mallorca frente al Mallorca B. En la ida ganó Las Rozas en Navalcarbón 2-1. Y el Algeciras, que había ganado 4-0 en la ida al Socuéllamos, partido con mucha polémica, el calor, el cambio de hora, no sé qué. Socuéllamos 1, Algeciras 3. Ha ganado por un global de 7-1 el Algeciras. Y están en marcha desde las 7:30 el Tarazona 1, a la vez B 0. Ascendería el Tarazona porque en la ida fue empate a 0. Y está en juego desde las 8 de la tarde la Nucía 0, Linares 0. Como en la ida en Linares empataron a 0, nos iríamos a la prórroga. Estas cosas a Maldini le suenan igual que a nosotros un Burundi Guinea 0-2, por cierto, en la Copa de África.
Sí, Madagascar ha ganado, se ha metido primera de grupo.
No te digo yo.
Ojito, ¿eh?
Madagascar 2, Nigeria 0. O sea que pasan Madagascar como primera, Nigeria como segunda, y ya veremos Guinea como tercera, si con 4 puntos pasa o no pasa. A las 9 de la noche, Uganda-Egipto y Zimbabue-Congo, que es la resolución del grupo A. Estás a todas, ¿eh, Maldini? Hombre, en el mercado de fichajes hoy no ha habido gran cosa, salvo en Italia. La Juve está a punto de firmar. Ha pasado, por ejemplo, el reconocimiento médico Luca Pellegrini, el lateral zurdo de la Roma, que está representado por Mino Raiola. Curiosamente, el mismo agente de De Ligt, curiosamente. Y como los italianos hacen del calciomercato un juego muy especial del que participa todo el mundo, la Juve ha tuiteado: mirad quién ha venido a Turín, con una foto de Rabiot. O sea que tiene toda la pinta de que Rabiot va a fichar también por la Juventus de Turín. Pero claro, imagínense ustedes cómo es el juego allí y cómo es el tema de los fichajes de aquí. ¿Se imaginan al Madrid tuiteando mirad quién ha venido a Madrid y con una foto de Mbappé en Torrejón?
A ver si verá el Torino al final, no creo, pero a ver si verá el Torino.
Bueno, el caso es que así está la cosa por el calciomercato italiano. Y una noticia mucho más preocupante de fútbol internacional, de fútbol femenino internacional. Ha desaparecido en el lago de Como la capitana de la selección suiza, Floriana Ismaili, que ha disputado el pasado Mundial. Según informaciones de medios italianos, la jugadora estaba en una lancha de recreo, se lanzó al agua y no volvió a emerger. La alarma se dio a la policía, han ido los buzos a la misma zona donde estaba la barca y no han encontrado nada. Vamos a ver si acaba bien esta historia de la desaparición en el lago de Como mientras nadaba de Floriana Ismaili, la capitana de Suiza. Antes de centrarnos en el España-Alemania del Europeo Sub-21, vamos a hacer un pequeño repaso polideportivo donde hablaremos de baloncesto, la selección española femenina en el Eurobásquet en Serbia y Letonia, de momento en Letonia. Le ha ganado la anfitriona 59-56, más apurado de lo que parecía por 3 puntos, y España pasa directamente a los cuartos de final. Siendo primera de grupo, se salta la ronda de octavos y estar en cuartos te hace estar más cerca de semifinales. Es de perogrullo, pero eso es muy importante porque los cuatro semifinalistas van seguro al preolímpico de Tokio 2020. Ser cuarto finalista no te garantiza nada, pero ser semifinalista sí. Hay que estar entre las seis primeras para ir a ese preolímpico. Luego nos cuenta Pilar Casado cuáles son los posibles rivales de la selección española de Lucas Mondelo. También nos habla la Parra del mercado de agentes libres en la NBA, que viene más cargado de estrellas que nunca, o que en los últimos años, que se abre dentro de nada, dentro de 4 horas en Estados Unidos, cuando sea la medianoche aquí en España. Hemos tenido doble cita con el mundo del motor. En Fórmula 1 ya es definitivo lo de la victoria de Verstappen, la segunda plaza de Leclerc y la tercera de Bottas. Y también es definitiva la exhibición de Carlos Sainz, que apenas hemos visto por la realización, pero es que salía el 19º y ha quedado 8º. O sea que hay que adelantar a 11 tíos para hacer eso. Y luego en el resumen sí que hemos visto todos los adelantamientos. Espectacular Carlos Sainz, que está 7º en el Mundial con 30 puntos, lidera Hamilton, 197, está Bottas con 166 y tercero el ganador de hoy, Verstappen, con 126. Luego nos cuenta Carlos Sainz cómo se ha cocinado en los despachos esta victoria de Verstappen. Y en motociclismo, victorias para Viñales en MotoGP, para Augusto Fernández en Moto2 por parte española, y en Moto3, Arbolino, uno de los preferidos de Paco, por delante de Dalaporta y Confeil. Ha sido 7º mejor español Marco Ramírez, es líder, 10º hoy, Aaron Canet, con 7 puntos sobre Dalaporta. Alejandro Valverde, campeón de España por tercera vez en Murcia, al sprint con Luis León Sánchez, otro murciano. Es una imagen siempre curiosa ver a un campeón del mundo poniéndose un maillot de campeón nacional encima del arco iris. Pues Valverde, campeón de España por tercera vez por delante de Luis León Sánchez y de Jesús Herrada. Espectacular Alejandro Valverde, que va a ir al Tour de Francia que empieza el próximo sábado. Con el arco iris, claro, no puede ir con todo. En golf, cuarta y última jornada del Andalucía Masters en Valderrama, con victoria para el sudafricano Christian Buzeidenhout, o algo así, que le ha sacado 6 golpes al pelotón de segundos, donde había unos cuantos españoles: Quirós, Arnaus, De la Riva y Ram. Y en atletismo está Manolo Lama especialmente pendiente de lo que haga su amiguísimo Orlando Ortega en los 110 metros vallas, en la reunión de Stanford en Estados Unidos de la Diamond League. También Maldini, por una cosa consorte, que también, hombre, le gusta, supuesto, el atletismo.
Mucho además.
Y habrá que ver qué hace también Caster Semenya, que vuelve a competir en el 800 tras la suspensión cautelar por parte del Tribunal Federal Suizo a la sanción del TAS, bueno, más que una sanción, a la razón que le dio el TAS a la Federación Internacional de obligar a Caster Semenya a rebajarse médicamente los niveles de testosterona, que están por encima de lo habitual en las mujeres. 8 y 12 minutos, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 11 de la noche, si no hay prórroga, y si no, ya está aquí Juanma Castaño para contarlo. Es...
Tiempo de juego.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, que son sus redes sociales y su número de WhatsApp. En redes sociales, el Twitter Nacho Pla. Hoy no está nadie, macho. Está aquí Nacho Pla.
Bueno, yo soy nadie, ¿o qué?
Bueno, Nacho Pla es un auténtico fenómeno.
Claro, claro.
Que sí. @tjcope.
En
facebook.com/tiempo de juego.
En Instagram,
tiempo de juego cope.
Y el número de WhatsApp mansillero, que cuando no está Mansilla lo dice Evia, cuando no está Evia lo dice el que está, que eres tú en este caso:
677-580-461.
Damos la bienvenida de vuelta a la segunda división al Club Deportivo Mirandés. Después de sufrir muchísimo, la fiesta se ha desatado en la ciudad burgalesa. Félix Vargas, Miranda de Ebro, otra vez en segunda división. ¿Cómo se está viviendo el retorno del Mirandés? Hola, Félix.
Hola, muy buenas tardes. 5 años después del Club Deportivo Mirandés, que vuelve la segunda división. Vaya, que tenemos aquí para estar los estudiantes en pantalla. También tenemos, bueno, pues muchos aficionados, porque la buena temperatura...
Aléjate un poco, Félix, pues no se entiende nada, ¿eh? Del que te alejes un poco del guirigay, que no se entiende nada.
Claro, lógico, es que estamos aquí en medio de la fiesta del Club Deportivo Mirandés. Lo está celebrando la afición de una manera espectacular. Como decimos, 5 años después de mucho sufrimiento, el Mirandés vuelve a la segunda división. Y bueno, pues por la puerta grande. Esto sí, como decimos, hemos sufrido, y de qué manera. El Mirandés, que llegaba al descanso con 0-1, parecía que estaba hecho, pero el Atlético Valencia no se ha rendido, y hasta el último minuto, hasta esos 5 minutos de añadido, ha tenido que sufrir. Y aquí estamos en una de las últimas donde se están celebrando. ¡Ustedes, mira que!
Bueno, pues así suena por teléfono Miranda, que se pueden imaginar que es un auténtico fiestón. Bienvenido de vuelta al Club Deportivo Mirandés y gloria también para el Atlético Baleares, que peleó hasta el final con el mal marcador que tenía de la ida, con el mal marcador que tenía al descanso. Estuvo a un penalti, hay que decirlo, del ascenso a la segunda división, la vuelta también del Atlético Baleares a la segunda división, que es un histórico que lleva muchos años fuera del fútbol profesional. Enhorabuena, Miranda, a seguir intentándolo el Atlético Baleares. Tenemos el primer mensaje, que es de Gema Santos y Feubert.
Pues sí, Eddie, lo tenemos clarísimo en Tiempo de Juego siempre. Para tener a punto nuestro coche de cara a las vacaciones, nada mejor que irnos a Feubert. Allí nos lo mantienen como el primer día, viajando mucho más tranquilos y ahorrando un montón de dinerito, porque solo en Feubert, al comprar los neumáticos Michelin, te devuelven hasta 60 euros directos a tu cuenta, como lo oyes. Pero solo hasta hoy, ¿eh? Te devuelven hasta 60 euros. Además, tienes todo el mantenimiento de tu coche con los mejores precios, las mejores calidades y con toda la garantía Feubert. Descubre tu autocentro más cercano en su página web feubert.es.
Mañana es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Una musiquita, por favor, de las mías, que yo también tengo mis cositas. Mal bicho, no es para Manolo Lama, que podría ser. Ahora estamos también con la última hora de la selección alemana de cara a la final del Europeo Sub-21, que arrancará dentro de 29 minutos. Mal bicho, Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
Muchas gracias, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenas.
Ya es definitivo, que diría aquel de los años 90, la victoria de Verstappen con esa cerrada de puerta a Leclerc. Han dado un espectáculo los dos, ¿eh?
Buah. Ha sido maravilloso. La verdad es que hemos visto dos pilotos que pueden hacer historia en la Fórmula 1. De hecho, yo creo que los tres pilotos de la carrera han sido Leclerc, Verstappen y Carlos Sainz, la sabia nueva de la Fórmula 1. Y en ese duelo lo intentó una vez Verstappen, se la devolvió Leclerc y a la siguiente vuelta pues Verstappen dijo, pues me la vas a devolver. Y entonces abrió con la dirección del coche y sí es verdad que al pie del reglamento saca de la pista a Leclerc. Pero esta vez han optado por la versión espectáculo y han dicho los comisarios, después de largas horas de deliberación, de hecho hasta las 8 menos cuarto ha salido la decisión, han dicho que no pueden decir de quién es la culpa de los dos pilotos exactamente, que no predomina ninguno de los dos y que por tanto no hay mayor acción sobre Verstappen, así que ha ganado Verstappen.
Ha habido una foto fija de la dirección de Verstappen, como que enfocando mucho
apunta un poquito, ¿eh? La dirección de Verstappen apunta sobre todo eso, en la salida de curva le da el toque justo para que no pueda intentar devolvérsela a Leclerc, pero bueno, es lo que hay. A mí lo que no me gusta, yo me puse muy en contra de la sanción en Canadá a Vettel. Lo que no entiendo es que en Canadá se fue totalmente al pie de la letra, se fue muy estricto y se le quitó la victoria a Vettel y ahora no se haga lo mismo. O sea, a mí me gustaría que se hiciera
este chaval tiene bolilla, ¿eh?
¿Quién? ¿Verstappen?
Sí.
No, Verstappen es... Sí, a ver, corría con 40.000 holandeses en la pista, en el circuito de Red Bull, y suponía la primera victoria de Honda. Había muchos condicionantes políticos que beneficiaban a que pasara esto. Y luego, como se criticó tanto lo anterior de Vettel, pues yo creo que también ha pesado que ahora lo que se dice, let them race, ¿no? Dejémosles correr. Bueno, pues ha optado por otra línea.
Bueno, pues Verstappen, Leclerc, botas definitivo. Octavo, Carlos Sainz, al que hemos visto a posteriori lo que ha
impresionante,
hecho.
Impresionante. Impresionante, Carlos Sainz. Estamos hablando de 14 adelantamientos en pista, que se dice pronto, porque ha habido coches que ha tenido que pasar dos veces. Salía 19, ha terminado octavo. Si no tiene un problema de alerón delantero, que se ha quedado sin carga las 10 últimas vueltas, y aún así ha aguantado a Raikkonen, estaba en ese momento a 6 segundos de su compañero de equipo. Hubiera podido atacar a su compañero que salía quinto. Sí. Es decir, la carrera de Carlos el mismo la ha calificado como su mejor remontada de la Fórmula 1 y ha sido de maestro. Estamos ante el mejor Sainz que he visto yo y está en una madurez espléndida.
Pues luego te escuchamos con Juanma Castaño en el último tramo del Tiempo de Juego. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Y voy a aprovechar el mal bicho. Pilar Casado, la Pilar, muy buena.
De hecho, creía que lo de mal bicho iba por mí, no por Carlos Miquel. No. Y voy a verás la cornada que me cae.
No, por favor. Bueno, el caso es que España ha ganado por 3 a Letonia, sufriendo más de la cuenta, pero...
Felita, ¿eh?
Pero España ya está en cuartos y ya medio sabe con quién, ¿no?
Sí, vamos a ver, por cierto, es que acabo de terminar un partido que era importante. Hay que decir que España cruza con el ganador de un cruce de octavos, ese que nosotros nos hemos evitado. Entonces, ha terminado el Italia-Eslovenia, ha ganado Italia y por lo tanto Italia es segunda de grupo, es decir, el 2C corresponde a Italia. Lo que no sabemos es todavía quién es el D3, del cruce de octavos, porque el grupo D, que es el grupo de la muerte, el de Serbia, Rusia, Bielorrusia y Bélgica, todavía no se ha cerrado. De hecho, queda un partido, queda un Serbia-Bélgica a las 8:30. Así que sabemos que es el ganador del Italia contra alguien, pero aún no sabemos todavía ese alguien del cruce de octavos.
Ah, yo tenía entendido que daba igual, que era Rusia seguro el rival.
Pues pregunta a ver aquí, porque...
Bueno, es igual.
Bueno, el básquet también así, ¿eh?
Porque, ¿y si Serbia pierde?
Si Serbia pierde, pasa Bélgica como primera, Serbia como segunda, Rusia como tercera. Rusia es tercera, pase lo que pase.
Pues mira, pues entonces será el ganador del Italia-Rusia,
bueno,
¿no?
Vale, pues el ganador del Italia-Rusia.
¿Has visto? Esto es un deporte de asistencia.
No es fácil, ¿eh? No es fácil el cruce.
No, ninguno de los dos, ¿eh?
Complicado, ¿eh? Bastante complicado.
Y está en juego el parte del billete para el preolímpico. Si pierdes, tienes la opción de quedar quinta o sexta, pero luego hay que pelearlo y hay que sufrir contra gente que está buscando... el mismo objetivo.
Bueno, pongámonos en lo mejor, porque es verdad que este europeo, yo siempre digo que es tremendamente exigente. Hemos jugado 3 partidos en 4 días, 3 partidos completamente diferentes. Hoy quizá lo preocupante, por un lado, es la desconexión después de estar 16 arriba, que se nos haya colocado Letonia a solo 3, pero lo positivo es la defensa de Lucas Mondelo. Ahí es donde radica parte del éxito de este equipo, amén del talento individual de cara al aro que puedan tener las jugadoras, que lo tienen y muchísimo, pero cuando no estás acertada especialmente en el tiro, hay que arremangarse y apretar atrás, y eso el equipo de Mondelo lo sabe hacer muy bien, y de hecho hoy lo ha hecho. Así que, bueno, tengamos confianza que de momento se irán a Belgrado, tienen 3 días para recuperar, que me parece muy importante teniendo en cuenta la exigencia física, y luego ya veremos, a ver, primero quién nos toca. Ese cruce, por cierto, del que sale nuestro rival en cuartos, se juega el martes, así que hasta el martes por la noche no vamos a saber quién es nuestro rival de cuartos el próximo jueves.
¡Un beso, Pilar!
Adiós, bicho.
Volvemos enseguida a Udine.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Al final es la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
Del 6 al 28 de julio, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
En 22 minutos y medio arrancan el Friuli de Udine. Hablo en italiano, ya es que se me cruzan los idiomas. El España-Alemania, la final de la Eurocopa Sub-21. Estamos viendo en la tele alemana la imagen de ver a los dos seleccionadores, el absoluto y el Sub-21, entrevistados a la vez por la televisión. Algo que a Juanma le ha dado muchísima nostalgia, que está por aquí presenciando este arranque de tiempo de juego. Lamentablemente no va a poder presenciar cómo vive, cómo siente el triunfo de España Manolo Lama. Nos faltaba, por ejemplo, el 11 de Alemania antes de saludar a los comentaristas, que son tus sordas.
Bueno, lo primero que hay que decir es que es una vergüenza que pongáis la tele alemana. Hay que poner la radio española porque todos somos españoles en el día de
bueno,
hoy.
Bueno, esto lo transmiten tus hermanos de 4,
bueno, y luego me molesta que haya tantas sordas internacionales, porque estos también van a ir con Alemania en vez de ir con la selección española, la selección de todo el país. Recordemos que ya hemos adelantado la alineación de España, la alineación que va a ser campeona de Europa. Evangelio, tienes por ahí la alemana.
Tenemos la alineación de Stefan Kunz, que acaba de ser entrevistado, como decía Eri, por la televisión alemana, por la RDSS, junto al seleccionador absoluto, junto a Joachim Löw. Hay un par de cambios. Está volviendo Henrys, que estuvo sancionado en el partido anterior y que no pudo jugar. Henrys, el jugador del Leverkusen, va a ser titular en el lateral izquierdo. Y entra también Serdar, que es sorpresa, porque no ha sido titular en ningún partido de este europeo. Nubel en portería, línea de 4 en defensa con Klostermann, lateral derecho, Henrys, lateral izquierdo. Y Baumgartel van a ser los centrales. Baumgartel para mí el peor del equipo. Eggestein es el mediocentro posicional de Alemania, con Serdar y con Daoud en los interiores. Oztunali en la derecha, Amiri en la izquierda. Y el 4-3-3 lo completa el falso 9 de Alemania, estos también tienen falso 9, que se llama, lleva 7 goles, Ballsmith.
¿Cómo tendrá que ser el central para que Evangelio raje de él?
Bueno,
lo que te digo es que ahora mismo la selección española, no sé si lo estaréis viendo por la tele.
No, Lama, tú eres nuestros ojos.
Ejercicios de calentamiento sobre el terreno de juego. Temperatura, Evangelio, muy alta.
29 grados, Manolo.
29 grados, pero mucha humedad.
Muchísima humedad, Manolo.
Eso es lo que tienes que hacer.
Aproximadamente un tanto por ciento.
Un tanto por ciento que puede estar por encima del 50%. Humedad muy alta, pero da lo mismo a la hora de jugar al fútbol. Lo importante es tener el balón, que corran los contrarios y sobre todo dar recital futbolístico. Recuerden, España ganó 4-1 a Francia, Alemania derrotó 4-2 a la selección de Rumanía. Los dos hicieron una segunda parte realmente sensacional. Solamente mírale la cara, mira qué cara tiene Fabián, y mira la carita de Fornal, y mira la cara que tiene Vallejo. Hay que ver las caras, solamente viendo las caras, me imagino las caras vuestras de depre, ahí en el estudio.
Te felicito por su facilidad de palabra.
Así me gusta. Nosotros estamos crecidos. Un abrazo muy fuerte, don José Luis. Nosotros estamos aquí crecidos porque vamos a ser campeones de Europa.
Igual demasiado crecidos. A ver lo que dicen las hordas internacionales. Julio Maldonado Maldini, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Demasiado crecidos?
Bueno, hombre, yo creo que España tiene más fútbol que Alemania. Para mí España es favorita, pero bueno, tampoco un favoritísimo con mucha claridad. Alemania está teniendo al mejor portero del torneo, que es Nubel, sin duda, del Schalke, que ha hecho un torneo impresionante, igual que es una muy buena segunda vuelta alemana en la Bundesliga. Y el mejor delantero, que es verdad, como decía Evangelio, que no es un 9 puro, que es Waldschmidt, el jugador del Friburgo, pero que está a un nivel altísimo, es zurdo, si tiene espacio por delante hace mucho daño, le pega bien de media distancia, ha hecho goles de todo tipo y está en un gran momento. Mete mucha calidad con Amiri, que hizo una gran semifinal y tenía que jugar hoy, y juega y le coloca con Öztunali. Y luego lo que ha hecho ha sido meter a Eggestein de pivote. Empezó jugando como interior el primer partido que jugó Meyer, pero le mete de pivote porque tiene bastante calidad. Es un buen equipo el alemán, no hay duda. Pero yo creo que España tiene que dominar y España tiene, para mí, algo más que Alemania.
Marcos López Oviedo. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
A mí me da mucho miedo una cosa.
No había más para traer.
No te he traído a Guiuzquiano por vergüenza, para que no pudieras con todos a la vez. Que, digo yo, Marcos, que a mí una de las cosas que más miedo me da de Alemania es lo versátil que es arriba para marcar. Marcan jugada, rompiendo línea, tiro desde fuera del área. Tienen mucho gol, ¿eh? Solo hay que ver las cifras.
Sí, bueno, y es un equipo que creo que se maneja bien al contraataque. No es una selección muy abusiva de la posesión. No es el estilo de Joachim Löw de estos años, de una Alemania que se parecía o que intenta imitar el juego de Holanda o de España de toque y posesión. Es una selección que da balón, que sabe manejarse también con la pelota, pero que tiene muy buen contraataque, velocidad arriba, creatividad. Yo creo que es una gran final, creo que son las dos mejores selecciones y para mi gusto el favoritismo es para España.
Ahora hacemos una porra, pero antes...
¡Trae algún español, hombre, Eric, que todos los que me traen son alemanes!
A ver si te vale este. Tomás Guas.
Guas vale por 7 ya.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Buenas tardes. Yo represento a la gente normal.
¡Bien, Guas!
Lava, tú y yo contra esos tipos.
Si son todos iguales, no han visto un futbolista de esto. Oye, y le están dando bola.
A mí me parece, me ofende incluso cómo tratáis a lo que llama Rubén Martín los parabólicos, que me parece un nombre muy despectivo también. Porque ellos querrán que gane España como tú, Manolo. No, lo que pasa que...
Ellos han nacido para meter miedo a la gente de
ahí
bien.
Ahí está.
O sea, la gente de bien viene con la ilusión de escuchar Tiempo de Juego, de ver a España.
Pero el miedo guarda la vida. No está mal ser un poco cobarde.
Y estos señores llevan toda la mañana apuntando gilipolleces para asustarnos.
Totalmente.
¿O no, Guas?
Y no hay nadie que lo pare esto.
Esto no hay quien lo pare.
Si hubiera un gobierno serio, estaban todos para allá.
Bueno,
todos
a la calle, Guas. Del 11 de España, ¿cuántos han nacido?
8.
Sí. ¿Los tres que no? ¿Cuáles son?
Son nacidos todos.
Bueno.
Sí, pues tú ves ahí, es que es lo que decimos la semana pasada, que son muy buenos, tío. Que enfrente hay alemanes, que todo eso que decir me parece muy bien, pero la gente de 50 años para arriba vemos un alemán y nos guiñamos. Ahora, los nuestros son muy buenos. Y ahí hay 8 tíos que han nacido, ¿o no?
O 9.
Incluso 10.
Bueno, hay algunos que están en la cuna que los mismos se marchan, ¿eh?
Lo cual es incomprensible.
Hay que decirle que tiene mucho mérito el seleccionador de la Fuente también, porque ha ido cambiando un poco el equipo, el esquema, los jugadores, porque no olvidemos, por ejemplo, Marlo
Cano. Y la jornada del comienzo.
Claro, España empieza perdiendo con Italia, jugando unos primeros 30 minutos impresionantes, pero muy
portero,
bien.
Va a empezar a cambiar el portero. Cambia uno de los centrales. Bueno,
lo va rotando, a Vallejo y a Meré lo va rotando.
Sí, bueno, pero bueno.
Ahora Vallejo ha jugado los dos partidos claves, semis y final.
Acaba entrando Fornals titular, Dani Olmo titular, acaba jugando sin delantero centro con Oyarzábal de falso 9, es decir, está cambiando el equipo. Y el equipo ha hecho sobre todo una primera media era muy buena contra Italia, aunque luego perdió el partido. Un partido espectacular contra Polonia, que puede decir que Polonia es una selección un poquito más floja. Pero luego con... Impresionante.
Es una obligación cambiar el 11, ir metiendo gente nueva, porque el torneo es muy exigente. Al final, al pasar solo el primero y uno de los mejores segundos, te obliga a estar a tope en todos los partidos y casi los tres primeros partidos son obligatorios y válidos. Por lo tanto... En dos semanas se ventila. Si llegas repitiendo 11, al final fundidos.
Es que esta es una competición seria. No esa broma que entran los cuatro mejores quintos, los seis mejores sextos.
No, esto eso es una verdad, competición mano, seria. Eso es verdad.
Primero,
hay que recordar que las Eurocopas
eran de 8.
Absolutas eran de 8.
De 8,
que eso los hemos visto. Y eso era una Eurocopa. Claro. Ahora va hasta el Granollers y el Puerta Bonita, ¿ves?
Y luego claro, está el otro debate que tenía yo en la redacción y que tenía yo en la radio hace unos días, en la semifinal, sí, que es que hay que ponerles un cupo a los sub-23. Si no, estos chavales se nos van. Los Fabianes, los Ceballos...
Como un cupo, para que pues, no vayan de la Liga Española.
Que en el Madrid, o en el Barça, o en cualquier partido de la Liga Española...
Se obligue.
Haya en el 11 inicial, dos sub-23. Bueno.
No, eso no puede
eso
ser.
Eso es difícil hacer.
Bueno, pues venga, un abrazo, Eri.
Eso se ha hecho en México.
Te está escuchando, no. Tebas, te está escuchando Florentino. Eso no.
Es imagina, imagínate, Lama, que tú tienes un hijo en una cantera. ¿No te gustaría que tu hijo tuviera la ocasión
incluso
más abierta
yo me
de jugar bebés?
Que pudiera jugar, no a la fuerza, bebés, hombre, no a la fuerza. Jugar bebés.
Es que
eso es imposible en el fútbol profesional, hombre.
Bueno.
En el fútbol profesional, lo bueno da igual la edad que tengan.
Sí.
Lo que hay es que tener valor para ponerlo.
Ay,
ahí está.
Ahí está,
esa es la historia.
Lo que da igual. ¿Qué te piensas? Que porque obligues. Vas a poner, a lo mejor hay equipos que no tienen talento para poner chavales de 23. A lo mejor hay otro que tiene cuatro tíos que se merece la pena que estén en los cuatro tíos.
¿Y si están lesionados, qué hace?
Pues tener seis en plantilla, sí, hombre, tener un filial.
Y si no tienes los seis,
¿hay alguien que no tenga un filial?
¿Tú quién eres?
¿Quién está hablando? Juanma Castaño de
¿tú quién es este?
¿Qué tal? Un abrazo. ¿Quién
es Manolo?
Es que es su último día y quiere estar entre los programas.
Aquí seguimos.
Silenciar a ese tipo, silenciarlo.
Lo que sí que es verdad es que deberíamos preguntarnos una cosa importante, que es por qué jugadores como Fornal se tienen que ir de la Liga Española, que eso, se ha marchado.
Claro.
¿Por qué Ceballos no tiene sitio en el Madrid,
Fabián,
que se va? ¿Por qué
ir,
Fabián se fue de la Liga Española?
Jugadores
que... Pero no es lo mismo que tú has dicho, Arias.
Ya.
Pero vamos a ver, lo de Fornals, de verdad os lo preguntáis. Ha pagado el West Ham 28 millones de euros. Va a ganar el doble, el chaval.
No. Lo que dice, porque no hay un equipo español que pueda intentar apostar por eso, ¿no?
Claro, eso
a eso me refiero, ¿no? Yo no digo que no se vaya con.
Es que el dinero que tienen en Inglaterra es inaccesible ahora mismo.
Cualquier segunda de Inglaterra.
Pero no me digas tú a mí, con todos mis respetos, que no se puede retener a Fornals y se pagan, por Dios, que no sabemos ni cómo se llaman, 40 millones de pavos.
Pero el problema de la contratación es el salario que luego le pones al futbolista.
No, pero lo que dice Lama siempre es verdad que los clubs tienen menos problemas para pagar un salario, o sea, un traspaso elevado que pagar el salario de alguien que ya tiene.
Es mucho más fácil, Juanma. En la segunda división inglesa, cualquier equipo gana más que el tercero de primera división.
Pero vamos.
En televisión.
Pues
a partir de ahí echamos las cuentas.
Ya voy a poner un ejemplo.
Escucha, eso no es porque
el Atlético de Madrid ha pagado 25 millones por Lodi. No confundir con Lodo. Lodi. Un jugador que seguramente será muy bueno. 2 millones más te quedas con Pablo Fornals, por ejemplo. No digo que el Atlético necesite a Pablo Fornals, pero lo que sí te digo es que los equipos grandes pagan mucho más por jugadores de fuera de nuestras fronteras que por futbolistas
creados. Y una cosa, hay que aclarar una cosa, es que en Inglaterra la televisión tiene tres veces más abonados que en España. Claro, es que se mueve mucho más dinero.
Yo ahí no entro, yo te digo lo que son números.
Claro.
Y hay otro enemigo, gordo, que es el cacho, querido. Es un enemigo gordísimo.
¿Qué te ha pasado, Manolo?
Ya nos contarás, Manolo. Vamos a ver si lo solucionamos.
Voy a contar lo que me ha pasado. Evangelio que viene con 2 litros de agua. Me ha tirado el agua en el.
Se lo ha tirado. Vaya por Dios, Manolo.
Es que no se puede dejar con Evangelio por el mundo.
Son las 8
y 30. Hay que venir bebido y mamá y meado.
Son 32 horas menos en Canarias.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Estas van a ser las vacaciones más intensas de tu vida. Que se te escapen o no, depende de ti. Esta semana estás a tiempo de conseguir las últimas plazas del crucero Pullman Tour por el Mediterráneo por 339 euros. Date prisa, haz tu reserva ahora en Viajes El Corte Inglés y llévate un Google Home Mini de regalo y el 5% del importe de tu crucero en tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Vive el Mediterráneo con Pullman Tour y Viajes El Corte Inglés.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
Veo algo.
¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de ocasión Plus. Otra vez y como cada año ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorros
ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Mientras Manolo Lama termina de arreglar lo suyo en Italia, lo de la cabeza básicamente.
Bueno, vaya estropicio que me has hecho.
Borja González, motociclismo. Hola Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Buenas tardes.
No quieras saberlo. En el Gran Premio de los Países Bajos hemos tenido de todo, muchas caídas y dos victorias españolas.
Sí, hemos tenido de todo por partes de MotoGP. Algo que no era, que entraba dentro del guión de la carrera, que era que ganase Viñales. Esta era una muy buena oportunidad para él, y ya lo dijo Márquez. Además, Márquez reconoció al final de carrera que aquí, este fin de semana, él estaba un poco por detrás de su rival y que, bueno, pues que ese segundo puesto le sabe de maravilla porque abre aún más la ventaja en la general. Dovizioso solo ha podido ser cuarto, tiene ya 44 puntos de ventaja antes de que vayamos a Alemania, que es un circuito en el que ha ganado en los últimos 9 años. Y a Viñales evidentemente le vale porque ha sido el primer triunfo del año y sale un poco de ese estado depresivo en el que estaba Yamaha, que no había ganado durante todo el año, también una carrera con bastantes incidentes, pero muchos menos de los que hemos tenido en Moto2, que quizás ha sido el agridulce del día. La parte dulce es la victoria de Augusto Fernández, la primera suya en el Mundial, de un chaval además que llegó el año pasado por la puerta de atrás como sustituto y como casi... en prácticas y con un currículum muy poco habitual para lo que estamos viendo normalmente los pilotos españoles que llegan al Mundial. Ha ganado por delante de Binder. La lástima ha sido ese incidente a falta de dos vueltas para terminar entre Baldassarri y Márquez. Baldassarri básicamente se ha equivocado en un lance de carrera, pero se ha llevado por delante a Márquez. Y lo peor para Alex es que podía haber conseguido la cuarta victoria consecutiva y haber abierto aún más la ventaja en la general, y ha salido de aquí perdiendo el liderato y quedando a 6 puntos en esa clasificación del suizo Luthi, que ha sido cuarto. Y luego Moto3, pues lo de siempre. Incomprensible, grupo enorme, peligroso, con caídas. Al final la victoria para Arbolino por delante de Alaporta, y mal día para los españoles. Canet ha sido duodécimo, y bueno, por lo menos ha conseguido salvar los muebles o salvar el liderato, pero la verdad es que Alaporta le ha quitado muchos puntos y va a llegar a Alemania Canet con solo 7 puntos de ventaja.
Simplemente, ¿cuándo es la próxima, Borja?
Pues la semana que viene, aquí mañana de vuelta a casa y el jueves otra vez aviones hasta Leipzig y al circuito de Sachsenring para terminar esta primera parte del Mundial y coger 3 semanitas de vacaciones antes de que empecemos la segunda en agosto.
¡Un abrazo, Borja!
¡Hasta luego!
Y explícanos rápidamente, Rubén Parra, porque está a punto de comenzar la final con la ceremonia de los...
Andrea Pirlo, Eri, Andrea Pirlo ahora mismo está enseñando...
¡Vaya jugador!
El título de campeón de Europa Sub-21, que recordemos, nos lo ganaron los alemanes hace 2 años, ¿eh?
Rubén Parra, ¿qué es lo que se cuece a partir de las 12 de la noche en la NBA?
Se abre el mercado de agentes libres. En realidad lo que se hace es que se permite a los equipos contactar con las estrellas para poder ficharles, y hasta el 6 de julio a las 6 de la tarde, el próximo sábado, no se podrán oficializar los contratos, pero a partir de esta noche ya se puede negociar. Y a partir de mañana empezaremos a ver el mercado de agentes libres que más dinero va a mover en la historia de la NBA. Te voy a dar 2 cifras. Por ejemplo, Klay Thompson va a renovar con los Warriors por 190 millones de dólares por 5 años. Pero es que los Portland Trail Blazers están negociando con Lillard para intentar darle un supercontrato máximo de 190 millones por 4 temporadas. Estamos hablando de 47,5 millones por año jugado. Va a ser, se van a batir todos los récords de dinero en esta agencia libre, y se van a colocar por encima de los 1.000 millones en contratos en 2 días.
Maldini, no sabemos de quiénes nos está hablando Parra, pero no, ganan un pastizal, ¿eh?
Ganan mucha pasta, sí. Ganan mucha pasta.
Bueno, están saliendo los protagonistas al césped del Friuli. Gemma Santos Ford.
Bueno, en este verano vamos a invitar a todo el mundo, a todos los oyentes de Tiempo de Juego, a que descubran el fichaje, el fichajón con mayúsculas en este mercado de fichajes. Es la nueva gama Transit de Ford. Además, con ella no vas a tener problemas para moverte con los vehículos en esto de las restricciones en las grandes ciudades. La nueva gama Transit con su motor Ford EcoBlue Hybrid con etiqueta Eco ya está aquí, disponible en la Transit Custom, más versátil y eficiente que nunca, y en la nueva Transit, por ejemplo, resistencia en estado puro. Recuerda, con Ford y la nueva gama Transit EcoBlue Hybrid con etiqueta Eco te vas a mover mejor que nunca. Nueva gama Transit EcoBlue Hybrid. Descubre todo en Ford.es y pon tu negocio en marcha.
A partir de ya, con los comentarios de Tomás Guas, Marcos López, Julio Maldonado Maldini, el inalámbrico de Fernando Evangelio y la narración de Manolo Lama, mandan la final de la Euro Sub-21. Ya están sobre el césped del Friuli los protagonistas. ¡Dale, Manolo!
Va a sonar el himno de Alemania.
También Pedro Martín, hola Pedro.
Buenas tardes, noches.
Con la solemnidad que merece el momento, ¿quién es Jovanovic, el árbitro?
Pues es un árbitro que ha pitado varios partidos de Europa League esta temporada. Bueno, pues imagino que será el partido más importante que habrá pitado en su carrera, en una final de la Sub-21.
Vale.
Bueno, está sonando el himno de la República Alemana. Hay más seguidores alemanes en la grada que españoles. Hay ovación para los alemanes y prepárense, pónganse en pie, pues, porque va a sonar el himno.
¡Vamos!
Del país campeón de la Sub-21. ¿Alguien tiene duda de que vamos a ser campeones?
No.
Yo.
¿Quién?
Heriberto.
Cierra el micro, Hernández.
Fuera, fuera ese tipo.
Suena el himno de nuestro país. Suena el himno de España. Ahí va.
Después del himno es cuando hay que hacer la porra.
Espectacular, espectacular la interpretación del himno español, como decía Evangelio. Menos gente de la Roja que del equipo germano.
Sí, pero hay unos cuantos españoles también, Manolo, en la grada. Vemos al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, saludar al presidente de la UEFA, Čeferin, también saludar al presidente de la Federación Alemana. Se están saludando los dos equipos, y hemos visto también a Luis de la Fuente y a Santi Denia, su ayudante, muy serios en el banquillo del equipo español.
Bueno, solamente te voy a dar un dato, físicamente son más grandes que nosotros, aunque hay que decir también que la media de centímetros de España ha crecido mucho en los últimos años, ¿eh?
La condición física de base que decía Luis Aragonés precisamente antes de una cita parecida a esta, hoy sí, a Euro Sub-21.
Pero yo recuerdo otras selecciones alemanas que tenían jugadores todavía mucho más altos, ¿eh? Amiri, Oztunali, Dahoud, tampoco son jugadores serra, no son jugadores muy muy físicos, son jugadores más técnicos.
La porra, rápidamente, Manolo Lama, España-Alemania
2-0.
2-0 gana España para Manolo Lama. Tomás Guas
7-2.
7-2.
Para Alemania, ¿no?
Me lo imaginaba. Maldini.
3-2 España en la prórroga.
3-2 con prórroga.
Vaya partidazo.
Marcos López.
2-1 España. Oy, y empieza ganando Alemania.
Joder. No hace falta tanto dato, ¿eh? Apuras, pero está bien, está bien que vayáis
no
a más.
No hace tocar tanto.
¿Quién marca, ¿quién marca por Alemania?
En propia puerta, Vallejo. Evangelio.
2-1 para España en la prórroga.
2-1 no. En la prórroga.
¿Qué tipo está en la ventana?
Yo voy a decir 0-0 a los 90 minutos.
Oye, el otro.
Prórroga y penaltis.
Uy, el otro.
Pedro Martín.
¿Y quién gana los penaltis?
Gana en los penaltis Perfecto. Alemania.
Yo digo 2-2 y gana España por penaltis.
2-2, penaltis, España. ¿Y quién falta? ¿Rubén Parra?
3-1.
3-1 para España.
Estaría que ha habido 82-46.
Tomás, somos los últimos de Filipinas.
No queda más.
No quedan personas honradas en este país.
Ni una.
Bueno, pues ya están ahí los dos equipos disponiéndose. Último ejercicio va a jugar Alemania. A la izquierda de España. A la derecha va a jugar el equipo germano. Por cierto, Evangelio, qué cosa tan curiosa, para ver cómo llega el balón del partido.
En un coche alemán, por cierto.
Sale un cochecito de uno de los patrocinadores de la UEFA y también del torneo. Le pone el baloncito al árbitro y se va. El cochecito teledirigido, ¿por dónde ha venido?
Vamos, yo le hubiera pinchado las cuatro ruedas.
Vamos, coche.
Una patada. Teníamos dudas.
Bueno, pues ya está todo preparado. Recuerden el talento de Ceballos, de Marroca, de Fornals y de Fabián. Vamos a ver lo que pueden hacer ante ese animal, Basel Smith, el hombre que de momento ostenta el pichichi del torneo. Repito, izquierda, no sé si lo veis igual. Nosotros estamos a la izquierda España, a la derecha Alemania.
Sí, igual, Manolo.
Es el mismo plano, ¿no?
Sí, sí. Es el plano de España, las cabinas.
No, España es el blanco, ¿no?
Sí.